en Radio Clara, El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias.
Dice nuestro compañero Rafael Cid, hablando de un personaje del pensamiento anarquista como él, como es Pierre Kropotkin, al que califica como un nuestro contemporáneo, dice Rafael Cid que hubo un tiempo en el que el anarquismo, combatido desde el poder, el dinero y la iglesia, tenía cabida en el mundo intelectual convencional y que su discurso estaba al alcance de todos, propios y extraños. Y dice que este locus, ahora impensable por mor del pensamiento único que nos asola, tuvo su paradigma en la inclusión en la 11ª edición de la prestigiosa Enciclopedia Británica del año 1910 de un artículo de Pedro Kropotkin sobre la definición del anarquismo. Y precisamente porque ahora hace 100 años de esa edición de la Enciclopedia Británica, pues aprovechando, como diría aquel, que el Pisuerga pasa por Valladolid, vamos a hablar de Kropotkin. Digo esto de que el Pisuerga pasa por Valladolid porque está muy bien, creo yo, y esto lo hace Rafael Cid, está muy bien aprovechar estas celebraciones o estas conmemoraciones para resaltar la importancia histórica de determinados personajes que a veces caen en el olvido, incluso en el olvido por parte de quienes deberían estar más comprometidos con airear su pensamiento, ¿no? Y este es el caso de Kropotkin, uno de los padres del anarquismo y sobre el que vamos a hablar hoy en El Vaivén con Rafael Cid. Hablaremos también, miraremos también hacia el Sáhara, como es lógico, y también una mirada a las recientes elecciones regionales y locales que se han celebrado en Grecia, en el contexto de esa crisis económica y financiera que en el caso de Grecia pues ha cobrado especial virulencia. Rafa, muy buena.
Hola, buenas a todos.
Bueno, comentaba yo esto, ¿no? Que esas celebraciones, ese cumplir años, hace que podamos permitirnos a utilizarlo como pretexto para recordar estas figuras, como es el caso de Kropotkin. Parecería que forma parte del baúl de los recuerdos, pero tú sostienes que Kropotkin y su pensamiento están de plena actualidad.
Bueno, yo creo, como digo, que es un contemporáneo, y no un contemporáneo de aquellos que nos reclamamos de las ideas anarquistas, anarcosindicalistas o libertarias, sino un contemporáneo del mundo actual, del siglo XXI. Es decir, es curioso que al margen de los intentos que hacen por tierra, mar y aire, pues los propagandistas del sistema, los historiadores de cabecera, hablando del anacronismo del anarquismo, de su utopía, de su contenido violento, pues el momento en que uno se zafa de esa propaganda oficial, de ese pensamiento único, pues se encuentra que lejos de eso, lo que hay es un pensamiento fértil, vivo, y en todos los aspectos. Es decir, hay una actualidad de las ideas. ¿Por qué? Bueno, ya hemos visto que este año conmemorábamos el 100 aniversario de la Constitución en noviembre de la CNT, que de alguna manera es el acta fundacional del anarcosindicalismo en España, y que lejos de ser una historia simplemente de las ideas, hoy día hay anarcosindicalismo en España, que hay una gran central sindical alternativa, que es CGT, con presencia importante en casi todo el territorio nacional, en todo el territorio nacional, mejor dicho, y en gran parte de los principales centros industriales, que existe también la CNT, con presencia también singular en algunos aspectos del sistema productivo, y que encima existen otros movimientos que se reclaman de las ideas anarcosindicalistas, como puede ser el Grupo Solidaridad, y que además, en buena medida, los movimientos sociales más creativos, más radicales en cuanto a su rechazo del sistema de explotación y dominación, los nuevos movimientos ligados al decrecimiento, al feminismo, pues tienen sus raíces en esas ideas que son el soporte fundamental de los principios del anarquismo. Pero es que no es solamente eso, es que, y espero dedicar un vaivén posterior a eso, este año también se cumple el 100 aniversario de lo que fue precisamente antes que la CNT la primera organización anarcosindicalista en Europa, que es 100 años de la SAC, de la Central Sindical Anarcosindicalista Sueca, que tiene una especial relevancia porque demuestra hasta qué punto, contrariamente a eso que se ha llamado muchas veces anacronismo o milenarismo del movimiento anarquista, una central sindical se fundó hace 100 años, en junio de 1910, en Suecia, y sigue viva también cuando Suecia ha sido durante mucho tiempo la sociedad más avanzada de Europa en el terreno social. Era el prototipo de la sociedad de bienestar. Y es el caso de este vaivén de hoy. Tenemos que ahora se cumple 100 años de la inclusión en la prestigiosa Enciclopedia Británica, en su tiempo, en 1910, la única enciclopedia de gran valor que existía en el mundo, de un texto de Kropotkin sobre el significado de la palabra anarquismo. Y esto es especialmente singular porque también destruye otra propaganda, otra maledicencia, y es el carácter esencialmente obrero, proletario del anarcosindicalismo. Kropotkin era uno de los más importantes sabios de su época, era un geógrafo de prestigio universal, era compañero coetáneo de otro gran geógrafo como era Eliseo Reclus, y un hombre en la estirpe, por ejemplo, de un gran escritor enorme como es Tolstoy. Entonces, claro, que la Enciclopedia Británica pidiera a Kropotkin que escribiera un artículo sobre anarquismo, y que hoy día siga el anarquismo en su práctica y en su ideal existiendo, cuando, insisto, a pesar de algunos comentarios, y evidentemente el hablar por la radio y es una producción espontánea de ideas, y no siempre se puede matizar exactamente lo que sería conveniente para no crear situaciones de perplejidad en los oyentes, pero insisto en que el anarquismo en las ideas y en la práctica sigue siendo una alternativa, mientras el capitalismo de Estado y el socialismo de Estado pues se ha derrumbado. En este caso, en el caso último del socialismo de Estado, en las versiones de la URSS y de China, echándose en manos del neoliberalismo. Y también está tocando el ocaso, porque está en las responsabilidades de la actual crisis, pues la socialdemocracia, que era una versión, digamos, andrógina, débil, del marxismo. Entonces, mientras todo eso, por diferentes motivos, por diferentes circunstancias y con diferentes grados, está arrumbado en la práctica y en la teoría, el anarquismo, el anarcosindicalismo sigue vivo. Y yo creo que examinar las ideas fuerza que expresa en ese artículo el propio Kropotkin, artículo, como digo, publicado en la mejor enciclopedia que ha existido nunca, la más prestigiosa, la Enciclopedia Británica, demuestra hasta qué punto aquello que escribió Kropotkin en 1910 es de plena actualidad, y ese ha sido el propósito fundamental de la recuperación y el análisis de las ideas fuerza que hay en ese artículo.
Rafa, Kropotkin, bueno, está claro que hizo una gran aportación al pensamiento libertario, pero en el devenir del desarrollo de ese pensamiento, y no solamente del pensamiento, sino también de la práctica, de la organización, ¿qué significó Kropotkin?
Bueno, Kropotkin, como todo el mundo que se acerque a nuestras ideas ya conocerá, es el autor del apoyo mutuo y de Campo, Talleres y Fábricas, de un magnífico volumen sobre la Gran Revolución, referida a la Revolución Francesa. Es decir, tiene una producción extensísima y tiene también una producción científica. Y es más, hizo una asimilación del pensamiento científico, el pensamiento de un libre pensador, valga la redundancia, como factor de progreso de la humanidad, con lo que puede ser también la dinámica libertaria que hay, irracional, que hay en el pensamiento anarquista. Entonces, quizá él lo que hace es proyectar esa vertiente, esa cara de la dimensión anarquista, que es la solidaria, la comunitaria, y se podría decir que era un representante del anarquismo comunista, por decirlo, es una frase que yo creo que no es muy precisa, porque puede inducir a error debido después a la significación que ha tenido la palabra comunista en la Unión Soviética. Hay que tener en cuenta que Kropotkin escribe en esta dimensión en los años anteriores a que estallara la Revolución Soviética y que se diera a la palabra comunista un aspecto muy, digamos, ligado a una concepción autoritaria de la gestión social. Pero digamos que lo que quiere expresar Kropotkin es lo que después se ha concretado en lo que podía ser el anarcosindicalismo, es decir, la ligazón de la máxima libertad individual con la proyección social del individuo. Es decir, el individuo es necesario que exista libre, que se proyecte libre, pero esa libertad debe tener siempre, también lo decía Bakunin, una limitación en que no perjudique a un tercero. Y en ese sentido, el hombre solamente se realiza en sociedad. Volvemos, como siempre, a la expresión que está en las raíces de la democracia griega, que es el zoon politikon, es decir, el hombre como animal social, el hombre sociable, a estar dotado de a necesitar vivir y asociarse libremente para sobrevivir en las condiciones más extremas, el hombre ya es un ser social. Pero además exige que, y es el lado que después no reconoció el comunismo soviético, exige que esa necesidad común no ahogue la propia creatividad del individuo. Es necesario llegar a un equilibrio lo más adecuado, a esa armonía que dice la expresión que utiliza Kropotkin en el artículo, entre individuo y sociedad, porque si no, lo que se hace es someter al individuo a unas supuestas necesidades generales. Ahí están los intereses generales que ahora reclama el gobierno español en el caso del Sáhara, y que lo que hacen es realmente hacerle víctima de otra dominación. Entonces, la gran aportación de Kropotkin fue en eso, ver, y lo hace plasmando en investigaciones sociales sobre el comportamiento de los insectos, sobre otros seres vivos que realizan su trabajo en comunidad, es decir, el apoyo mutuo, es la expresión más clásica que define eso, es la expresión que utiliza en su famoso libro, el apoyo mutuo.
Que ahí, Rafa, perdona, en el apoyo mutuo, Kropotkin lo que hace es observar el comportamiento en el mundo animal, ¿no?
Claro, y en la naturaleza. Las comunidades del mundo animal, y ver que ese comportamiento es un comportamiento de ayuda, de apoyo, de solidaridad, y que precisamente el progreso entendido en una dimensión total, no solamente técnica o material, es la acción de los individuos coordinadamente, asociados libremente, y que ahí es donde se produce un avance que se puede llamar avance para todo social. Y en ese sentido, insisto, Kropotkin introduce un elemento de rectificación frente a algunas tentaciones que podían ser la llevar al maximalismo la acción individual. Entonces, por ejemplo, hay una rectificación, Kropotkin en ese artículo lo critica, a pesar de reconocer su enorme talla intelectual, critica, por ejemplo, la concepción de maximalismo en cuanto al individuo, de un Stinnen, de Max Stinnen, en El único y la propiedad, que dice que lleva a convertirlo en un referente, en un autorreferente, sin tener en referencia con su entorno social, y que se consigue una especie de ser asocial, que en el fondo es contrario a los intereses comunitarios que desarrollan un verdadero avance. Ya digo que en ese artículo precisamente Kropotkin critica la versión de podríamos llamarle un cierto anarquismo individualista exacerbado que puede tener como representante a Max Stirner, reconociendo que no todo en Max Stirner fue así, sino que también hay aspectos interesantes, pero realmente que después, de alguna manera, eso se podía, y de hecho se ha realizado así, podía hacerse una interpretación de tipo ultraliberal, como hay ahora, y llevar a esa concepción que podía estar anclada en algunas tesis de Nietzsche, en el superhombre, etcétera, etcétera. Entonces, la rectificación de Kropotkin es la rectificación del anarquismo inserto en la sociedad. Y en ese sentido, un aspecto clave de Kropotkin es su análisis del Estado. Su análisis del Estado es absolutamente brillante y clarividente, sobre todo teniendo en cuenta la evolución posterior que han tenido, porque claro, cuando Kropotkin habla en ese artículo del Estado, estamos ante un Estado, digamos, embrionario con respecto a la potencia actual que tienen los estados vigentes hoy día, y sobre todo las grandes potencias. Y claro, ya incluso ahí se da cuenta Kropotkin que ese abrazar el Estado de una forma acrítica puede ser el fermento para que nazca ese monstruo, ese leviatán que decía Hobbes, que oprima al individuo, que es lo que realmente ocurrió en la Unión Soviética y que está ocurriendo actualmente en ese tutti frutti de totalitario y capitalista en la China. Y claro, esto tiene que ver con eso que hemos, esa catalogación que se hace a menudo del sistema occidental como capitalismo de Estado y de la alternativa que se planteó la experiencia soviética como socialismo de Estado. En realidad los dos estaban, aunque tenían un sustantivo diferente, tenían después un adjetivo que era común, que es el que les ha lastrado. Al final los dos, esa concepción del Estado les ha llevado a abrazar el neoliberalismo de Estado actual, que en la crisis presente está vigente, y hemos visto cómo en un momento de derrumbe del sistema capitalista, el mismo sistema capitalista echa mano del Estado, que teóricamente podía ser una concepción ligada a la izquierda, para salvarse. Y entonces estamos ahora mismo experimentando el salvamento que ha hecho el Estado, los gobiernos que controlan los Estados, para ese capitalismo precisamente. Y claro, esto es especialmente interesante porque tenemos la referencia del pasado, a que a este punto se equivocaron las izquierdas de tipo comunista al poner también énfasis en el Estado llegando a la dictadura del proletariado, cuando de nuevo la izquierda, que está analizando ahora mismo lo que está ocurriendo en la crisis sistémica en el capitalismo, pide que haya una más intervención del Estado, sin darse cuenta, o dándose cuenta, de que esa intervención del Estado es precisamente lo que en estos momentos excepcionales quiere el capitalismo para tener una legitimación para actuar y salvar sus intereses. Hay una frase que lo dice en ese artículo Kropotkin, que no me resisto a no leer, que es, dice: ha sido siempre la organización del Estado el instrumento para asentar los monopolios de las minorías dominantes. No pueden utilizarse, por tanto, para la destrucción de tales monopolios. Es decir, la característica del sistema actual, tanto político como económico, es la concentración en monopolios, en élites, y los demás que seamos siervos. Entonces, para eso, históricamente, han utilizado el Estado. Entonces, ¿cómo pedir que sea precisamente el Estado, que ha sido la gran herramienta que han utilizado para la dominación y la explotación, quienes destruyan esos monopolios? Eso lo ve claramente Kropotkin en ese artículo, en ese sentido, y yo lo que remito es que eso es profundamente actual, es que es lo que está ocurriendo ahora mismo. Es que de ese análisis trasladado al siglo XXI, a 2010, podemos ver claramente hasta qué punto la izquierda se está equivocando en esa interpretación, y por eso están ocurriendo las cosas que están ocurriendo, es decir, que aquellos que provocaron la crisis se están salvando a costa de los recursos públicos, porque se está utilizando el Estado como aparato benefactor supuestamente del conjunto de la sociedad, cuando no es así. Hay otro aspecto muy importante y que define ya la característica anticapitalista, profundamente anticapitalista, del proyecto anarquista de Kropotkin. Y es cuando habla que el capitalismo no solamente es malo porque realmente es un sistema de opresión, sino dice, curiosamente, que es que además es un obstáculo para el progreso, que es ineficaz. Lo estamos viendo actualmente. ¿Qué es lo que ocurre actualmente? Que han abandonado el sistema productivo y es incapaz de dar satisfacción a las necesidades reales de la gente, hasta el punto de que el factor trabajo no les importa, y que tenemos ya como una cosa normal, aceptado, que en las sociedades actuales tiene que haber cifras enormes y ratios de hasta más del 20% de paro como una cosa normal. Entonces el propio Krogozkin lo anticipa, dice, es que además es un factor de no progreso, es un factor reaccionario, es un factor de dominio, pero que es todo lo contrario a ser eficaz y eficiente. Yo eso, el artículo, lo relaciono con, precisamente, con algo de enorme autoridad académica, como es la obra de la, ya lo hemos citado muchas veces, de la Premio Nobel 2009 de Economía, Elinor Ostrom, quien ha demostrado científicamente, experimentalmente, que frente a la creencia habitual de que la competencia es el modelo que lleva a la eficacia económica, que es, por el contrario, la cooperación, es decir, el apoyo mutuo, lo que produce realmente una eficiencia económica, entendida esa en un sentido pleno para toda la sociedad. Y luego hay otro aspecto, yo por sintetizar un poco el artículo, que me parece especialmente oportuno a día de hoy, porque además en ese artículo se despeja un poco algo que siempre ha estado en las brumas de la confusión con respecto a uno de los iconos del pensamiento anarquista, que es la famosa frase de Proudhon, la propiedad es un robo. Y se emplea de muchas formas, la gente lo dice como si fuera una especie de pegatina radical, máxima y muy bonita de pronunciar, muy efectiva, muy, pero realmente yo creo que poca gente tiene conciencia de lo que realmente dijo, en el contexto en que lo dijo Proudhon. Bueno, lo analiza Kropotkin, y lo primero que hay que hacer notar es que, claro, Proudhon lo que hace es contemporáneo, de alguna forma, de una primera revolución industrial, del principio de los efectos de la Revolución Francesa y de la Ilustración, en donde, aunque se acaba con el viejo régimen, se ponen en marcha otros, normativas generales como avances, pero que en realidad encierran un peligro, que es el derecho sagrado a la propiedad, sin definir dónde empieza y dónde termina ese derecho a la propiedad y qué tipo de propiedad, y también la seguridad jurídica. Bueno, pues entonces viene Kropotkin y aclara el término, que está aclarado por el propio Proudhon, pero hay que leer a Proudhon en su contexto y en profundidad, y dice, y cito literalmente: cuando proclamó en su primera memoria sobre la propiedad es un robo, aludía únicamente a la propiedad en el sentido actual, según el derecho romano, de derecho de uso y de abuso. Entendía, por otra parte, los derechos de propiedad en el sentido limitado de posesión, considerándola la mejor protección contra las intromisiones del Estado, y al mismo tiempo no deseaba desposeer violentamente a los propietarios de la tierra, las viviendas, las casas, las fábricas, etcétera. Prefería alcanzar el mismo fin estableciendo que el capital no pudiese producir interés. Bueno, esto es de una actualidad realmente extraordinaria, porque por un lado aclara que realmente Proudhon, anticipándose a Marx, como en tantas cosas, lo que se refería es que esa legitimidad que estableció la Revolución Francesa, concretamente la Constitución de 1791, sobre el derecho sagrado a la propiedad, no podía extenderse a los medios de producción. Es decir, no podía ser que se privatizara propiedades que hacían necesario que eran fundamentales para la vida de una comunidad. En ese sentido, dice, la propiedad, ese tipo de propiedad, es un robo, es una expropiación, de alguna manera. Y por otro lado, sin embargo, y esta es la complejidad y la gran brillantez de Proudhon, dice, ojo, pero el hombre tiene derecho a una posesión. No es como ocurrió en ciertos, en los Quemes Rojos, o en ciertos momentos ultrarrevolucionarios de la China maoísta, o en la propia Unión Soviética, que todo lo tenga el Estado y que la gente no tenga nada. La gente tiene derecho a tener sus posesiones necesarias para vivir, porque eso es un derecho fundamental, y eso es lo que diferencia un sistema totalitario frente a un sistema libertario. Pero claro, sin que los medios de producción, aquello que por su origen social es de todos, estén en manos privadas. Pero es que es más, es que encima Kropotkin aporta la segunda parte de lo que he leído, que lo recuerdo, es decir, Sin embargo, el proceso para que la gente acepte que esos sistemas de dominación, de expropiación, no pueden estar en manos de unos particulares, en principio no se pueden hacer violentamente, porque crearían como réplica una reacción que nos llevaría a todo lo contrario, y porque además en cierta medida partiría de que nosotros no reconocemos la capacidad de los seres humanos, aunque sean antagonistas, para cambiar de opinión y para reconocer el justo uso de la razón. Y dice, aunque no excluye la violencia, llegado el caso, una violencia que sería defensiva y sería social, dice que sin embargo precedería alcanzar el mismo estableciendo que el capital no produjera intereses. Ojo, es que esto que dice Kropotkin es precisamente por omisión lo que está ocasionando la crisis actual.
Sí, señor.
Es que precisamente que cuando el capital abandona, y lo hemos hablado creo aquí bastantes veces, abandona su fin primordial de producir recursos para toda la sociedad y busca solamente su justificación en el beneficio económico, que es lo que hemos llamado la economía de casino especulativa, que está en la base de la actual crisis económica, pues lo que se produce realmente es algo gravísimo y se ha cerrado el círculo de dominación. Pues esto lo previó Kropotkin, y es curioso, es decir, ya Proudhon en ese aspecto estaba diciendo, bueno, vamos a ir gradualmente, y por lo menos lo que sí vamos a dejar claro, que lo que no puede ser es que el capital se engolfe, digamos, en solamente producir interés, porque el momento en el capital produzca interés irá creciendo como una bola de nieve y se justificará por sí mismo. Por eso digo que la actualidad del pensamiento de Kropotkin expresado o sintetizado en este artículo es grandísimo, y yo creo que, volviendo al principio de la charla, es una justificación realmente paradigmática de la vigencia de las ideas, porque digo, no hablamos de un baúl de los recuerdos, no hablamos de una hornacina en donde están los altos apóstoles o están los nuestros héroes, hablamos de un pensamiento vivo, y de un pensamiento vivo en la teoría y en la práctica.
Llegados a este punto, y vamos a ir acabando con este tema, la verdad es que estaba pensando, es un momento ideal, visto, bueno, ya hace muchos años que el capitalismo de Estado murió, en fin, iba a decir por lisis, murió por su propia, murió en su propia cama, vamos. Y vistas las vergüenzas del capitalismo al uso, el capitalismo dominante, la verdad es que si hurgamos un poco en nuestras bibliotecas, en nuestras estanterías o en las bibliotecas públicas, y buscamos autores, como en este caso Kropotkin, pero Proudhon, Bakunin y otros, nos daremos cuenta de que ahí tenemos una alternativa, ahí tenemos un pensamiento que tiene plena actualidad y que además probablemente nos va a seducir muchísimo.
Bueno, es que yo creo que el anarquismo es el gran desconocido. Como ha estado al margen de las corrientes de moda, de las corrientes sociales, evidentemente, porque era corrosivo, no está en el mundo académico, no está en las universidades, no está nada más que, digamos, en algunos pensadores marginales, pues sigue siendo un gran desconocido. Y cuando se filtra algo, se filtra solamente la cultura que yo llamo cultura del músculo, que existió, y ahí está la epopeya de la Guerra Civil Española, pero que no deja de ser una consecuencia de todo lo que antes había sembrado, de la enorme semilla intelectual y cultural y solidaria, que interpretada aisladamente lo pervierte el pensamiento. Entonces hay que meterse dentro, hay que buscar gente que lo interprete, hay que relacionarlo y hay que traerlo a la actualidad, porque un pensamiento es vivo cuando está vigente en el momento en que se habla, no solamente cuando se escribió. Y esto lo que ocurre con muchos pensadores anarquistas, e insisto, curiosamente, muchos de los pensadores anarquistas eran gente, digamos, intelectuales de primera división, igual que los que llevaron a cabo muchas de las realizaciones sociales eran proletarios de primera división, eran gente sin estudios, pero que no tenían que ir a Salamanca para saber que el sentido común lo que demandaba es hacer ciertas cosas que están en la conciencia íntima de los seres humanos. En ese sentido, pues no se inventaba nada nuevo, lo único es que sí está un pensamiento que se llama el pensamiento anarquista, anarcosindicalismo, que de alguna forma tiene una tradición. Es decir, el anarcosindicalismo y el anarquismo no es algo que brota de la nada, Es decir, es la consecuencia lógica de una, por lo menos así lo veo yo y lo intento siempre trasladar en ese sentido, de una forma de entender la vida que es la democracia real. Que es la democracia real y que ha existido en diferentes periodos de la historia, y que lo que pasa es que al cambiar el sistema productivo, es decir, la mecánica material del mundo, aparecen nuevas formas políticas y económicas que los solapan y que de alguna manera impiden que aparezca en primer plano. Pero el anarquismo precisamente intentó dar respuesta a esos modelos nuevos, pero manteniendo la esencia de que fuera una democracia verdadera, solidaria para todos, libertaria al mismo tiempo y antiautoritaria. Y en ese sentido, te digo, es de profunda actualidad, y que hay una lectura clarísima. Es decir, el hecho de que haya un premio Nobel actual como Oliver Nordstrom, que por supuesto no se declara anarquista, ni mucho menos, ni falta que hace, pero que se produce de una forma autónoma, espontánea, en esa dirección, significa la vigencia de esa semilla. Está clarísimo. Y máxime cuando lo que se está viendo alrededor en este momento en el mundo es la destrucción de cualquier sistema que tenga unas raíces mínimamente humanistas, y que vamos a volver a unas etapas de adyección y de esclavitud. Entonces, ya digo, la lectura en profundidad, contextualizada, de los principales pensadores anarquistas es un, aparte de un gozo intelectual impresionante, es muy necesaria, porque ha sido solapada fundamentalmente por cosas menores, aunque quizá más espectaculares, pero menores.
Muy bien, Rafa, pues vamos a dejar aquí este capítulo y vamos a volver la vista otra vez. Nos vamos a ir hacia el sur, nos vamos a ir hacia el Sáhara. Y sugerías tú que habláramos del Sáhara, pero sobre todo de un aspecto, porque de la cuestión de lo que está pasando en el Sáhara, en Radio Clara estamos haciendo seguimiento prácticamente todos los días y casi todas las horas. Pero hay un punto en el que tú querías abundar, ¿no? Que es cuál es la estrategia del gobierno español con respecto a ese tema del Sáhara, que tú sostenías que era una estrategia un tanto incomprensible, ¿no?
Bueno, una de las cosas que se pregunta la gente, yo en cierta medida me lo pregunto, tengo algunas respuestas íntimas, algunas convicciones, pero una de las cosas que se pregunta la gente, o yo creo que se pregunta la gente, es ¿por qué el Partido Socialista, teóricamente un partido de izquierdas, actúa en contra de los intereses del pueblo saharaui cuando España, de alguna manera, no hizo una descolonización jurídicamente adecuada, sino que entregó al pueblo saharaui, aprovechando un momento de debilidad del Estado, al rey de Marruecos, es decir, a su adversario? Eso lo hizo el franquismo, en un momento agónico del mismo. En esos tiempos, los dirigentes del Partido Socialista eran muy próximos al Frente Polisario, y el propio secretario general del PSOE de entonces, Felipe González, y ahí está corriendo por todos lados hoy día el vídeo donde se le ve, en aquellas fechas también viajó a los campamentos del Polisario y prometió estar apoyándoles hasta el final, pasase lo que pasase. Y sin embargo, después, actualmente, nos vemos, pasados 35 años, que precisamente cuando está en el poder ese Partido Socialista, pues hace la misma política de capitulación ante Marruecos de el franquismo, del último franquismo, y también de la derecha, incluso en algunas ocasiones mucho más allá que la derecha. Entonces yo creo que ahí hay una zona oscura que tiene que ver con intereses nombrables e innombrables. Evidentemente está claro que nosotros tenemos un problema que se llama Ceuta y Melilla, que son dos colonias y que habrá que descolonizar en algún momento, porque no tienen justificación en el plano del derecho, pero que sirve de chantaje a Marruecos para poder de alguna forma presionar en otros órdenes, que la posición estratégica de Marruecos es muy importante en los conflictos actuales de Oriente Medio, del Mediterráneo,
etcétera, y el terrorismo, etcétera, también, ¿no? El control del terrorismo islámico.
Claro. Y que también Marruecos es, digamos, un socio preferente de la Unión Europea, Y bueno, y ahí tenemos que el principal protector de Marruecos, con diferencias entre España, es Francia, que es uno de los principales actores de la Unión Europea, y que España es el paso obligado todos los años de millones de marroquíes que trabajan en Europa. Eso evidentemente crea un contexto, sin ninguna duda. Pero claro, ese contexto no puede ser que justifique cualquier fechoría. En este momento estamos hablando de prácticas criminales ejercidas por un Estado antidemocrático, teocrático, absolutista, frente a un pueblo indefenso, un pueblo pacífico y un pueblo, además, que una buena parte de esa población todavía son españoles. Porque recordemos que han pasado 35 años, que todas las personas que nacieran años atrás, años antes de 1975, cuando se produjo la entrega a Marruecos por la presión de la Marcha Verde, pues nominalmente son españoles. Es más, ha muerto un español asesinado por el gobierno, por las tropas marroquíes. Claro, esto lo lleva más lejos. Y lo lleva más lejos, y yo creo que hay que... Nos faltan investigadores, nos faltan periodistas de investigación, nos faltan historiadores, y nos faltan acceso a documentos secretos, seguramente, que nos digan por qué todos los gobiernos españoles, e insisto, posiblemente más que ninguno, los gobiernos socialistas, se entregan de brazos abiertos a el gobierno de Marruecos, a Rabat, sea quien sea el rey que reine. Hemos pasado de Hassan II a Mohamed VI y siguen siendo las mismas cosas. Y eso tiene que ver posiblemente con una red de intereses, de lobbies y de extraños negocios que existen, no ya solamente a nivel de economías, de la economía marroquí y la española, la balanza comercial entre ambos países entre el 2002 y el 2008 aproximadamente siempre ha sido a favor de Marruecos, por poca cantidad, pero a favor de Marruecos, y posiblemente tenga que ver con otro tipo de actividades que se encierran en una órbita mucho más de relaciones, digamos, de palacio a palacio, de gobierno a palacio, y de grandes multinacionales allí. Y bueno, ahí señalaría yo pues los intereses cada vez más voraces de la industria del ladrillo, y que hablar de la industria del ladrillo en España es hablar de la industria de la gran banca, por colonizar la zona del litoral marroquí con una mano de obra baratísima. Hablaría también de los negocios oscuros del hachís en el Rif, que no olvidemos que España es uno de los primeros puertas de entrada de la droga a Europa. Hablaría de los negocios de las multinacionales estableciendo call centers, es decir, centros de atención al cliente vía telefónica por 4 duros en Marruecos, en Casablanca, en Tánger, etcétera, etcétera. Pues creo que hay alrededor de 3.000 personas empleadas en esos call centers, fundamentalmente de Grupo Atento, que cobran unos 300, 400 euros al mes. Y hablaría también de una cooperación armamentista militar muy importante entre Marruecos y España. Es decir, nosotros vendemos a la industria armamentista española, tiene como cliente preferente al Reino de Marruecos. Claro, y eso introduce un elemento especial, porque hablar de industria del armamento en España significa hablar de militares, significa hablar de del partido militar. Y claro, eso daría una profundidad al tema mucho más allá de lo que puede ser una relación bilateral comercial normal. Y claro, el tema es que estamos hablando de un país que es el farolillo rojo, o uno de los farolillos rojos en derechos humanos. Estamos hablando de un país que está ya sabido y está dicho por todos, y además está verificado, que tiene centros de detención secreta para la CIA, concretamente sobre los supuestos responsables de Al-Qaeda. Eso está demostrado absolutamente, y por tanto centros secretos para la tortura es algo que en ningún país que se pretenda vinculado al respeto a los derechos humanos podría sostener. Pero es que además en España hay una cierta, vamos a ver cómo lo digo, una cierta tolerancia para personajes y para acciones criminales. Es decir, nada más llegar al poder Zapatero, en enero del 2005, nos hemos encontrado, en alguna ocasión ya lo hemos dicho en este Valbén, pero como no estaba en el contexto de la crisis actual, pues posiblemente ha pasado desapercibido, el gobierno de Felipe González dio la Gran Cruz de Isabel la Católica, es decir, uno de los mayores distintivos del Estado español, al jefe de la gendarmería, es decir, de la policía marroquí, y actual jefe de las tropas marroquíes en el Sáhara, es decir, el responsable actualmente de todo lo que está ocurriendo en el Sáhara, al general Hosni Ben Lisman. Pero es que este Hosni Ben Lisman, aparte de eso, está en busca y captura internacional por un juzgado francés como responsable del asesinato de Mehdi Ben Barka. Ben Barka fue asesinado en París y nunca se llegó a encontrar realmente a los autores, y era él el secretario general del Partido Socialista Marroquí, opositor al régimen de en su día Mohamed V y después a San II. Bueno, ¿cómo se explica que España, Zapatero, prácticamente llegado a la Moncloa, dé esa enorme distinción a un personaje siniestro como es Ben Lisman? Bueno, esto es curioso, es curioso. Y por el contrario, en España ocurren, también lo hemos citado aquí en un momento determinado, y fuera de contexto, insisto, que las cosas no se toman con tanto relieve, ocurren sucesos que llegan a la zona de la zona mafiosa, pero que sus antecedentes pueden llegar a Rabat y a también a cenáculos muy 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 siniestros. Por ejemplo, en Fuengirola, en Níjas concretamente, en agosto de 2004, también muy reciente la victoria del Partido Socialista, fue asesinado Hichan Mandani. Mandani era un antiguo servidor de la Casa Real que llevaba todas las inversiones del entonces príncipe, actual rey de Marruecos, y que conocía perfectamente los secretos de las finanzas del rey de Marruecos, y que había amenazado en diferentes ocasiones con revelar todos los asuntos tenebrosos y sucios de la monarquía lahuita. Bueno, este señor fue asesinado en Mijas, ya digo, al poco de llegar al poder Zapatero, y hasta la fecha es un crimen sin esclarecer. Por eso digo que falta un historiadores, faltan periodistas de investigación y falta sobre todo acceso a archivos de todo tipo que nos permitan conocer, pues seguramente lo que será una caja B de que pueda justificar, y digo justificar entre comillas porque es injustificable, este extraño comportamiento de las autoridades españolas, o quizá del régimen español en su conjunto, porque no ha cambiado mucho desde el franquismo hasta ahora, que permiten cualquier tipo de tropelía al gobierno de Rabat, sea quien sea el que esté al frente del Palacio de Rabat.
Muy bien, o sea que arrojada luz sobre este tema. Vamos a ver si dedicamos unos minutos a las elecciones griegas, las elecciones regionales y locales que se han celebrado en Grecia, y que no sé si contra todo pronóstico o sobre pronóstico, parece que han ganado los socialistas, el PASOK. ¿Qué tienes que decir?
Es que eso no es verdad. Es que esa es la interpretación que hacen, con mala fe, como siempre, la prensa, y que está siguiendo la izquierda convencional. Es decir, hablar de que en esta segunda vuelta, porque es la segunda, ya hubo el domingo anterior una primera vuelta, ha ganado el PASOK, es decir una mentira, porque no se dice el contexto. Voy a justificarlo o a intentar aclararlo. Vamos a ver, en Grecia, estamos hablando de una Grecia sometida al trauma de la crisis, que fueron los primeros trabajadores de Europa que se movilizaron y contestaron al gobierno, que fueron además los primeros que hicieron caer al anterior gobierno de derecha y trajeron al PASOK al gobierno actual, porque prometía todo lo contrario que está haciendo. Prometía no emplear ningún recorte social ni laboral para enfrentar la crisis, y no nomás llegar al poder, hizo todo lo contrario y se sometió a todo lo que dictaba el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, el Banco Central Europeo. Es decir, fue una traición, porque no estaba en su programa electoral, igual que ocurrió en España, pero ahí todavía más brusco, porque Grecia tenía unas cuentas del Estado alteradas y su crisis era una crisis abismal, y fue el primer país que tuvo que acogerse al rescate de la Unión Europea. Entonces, claro, en ese contexto hay que también conocer que en Grecia las elecciones, es decir, el voto, es obligatorio, y que la media de votación habitual en Grecia alcanza el 80%. Es decir, no votar no es solamente un derecho, es un deber en Grecia, como en otros países europeos. Y por tanto, se podía presumir que podía ser objeto de algún tipo de sanción administrativa. Y hay que suponer, por tanto, que en la cultura política de Grecia, el voto se considera una conquista, y por tanto hay una cultura que favorece el apoyo a las votaciones y a las elecciones. Pues claro, en ese contexto, que en la primera vuelta solamente votara el 45% de los electores, y que en esta segunda vuelta la abstención haya llegado al 55% en unos sitios como promedio, y en las zonas más representativas a 70%, lejos de ser una victoria de nadie, es una refutación del cuerpo electoral a todo el sistema político, porque resulta que lo que se llama victoria es que van a gobernar unos señores con una representación, en algunos casos, del 20% del electorado. Eso es una dictadura democrática, porque formalmente se han hecho unas elecciones, pero claro, no hay una democracia de valores, hay una votocracia. También Hitler llegó al poder a través del voto. Entonces, claro, lo que se está vendiendo ahora es una falacia. Es decir, los resultados de las elecciones locales y regionales en Grecia demuestran que el pueblo trabajador ha dado la espalda al sistema político, no solamente al PASOK, sino a todos. ¿Por qué? Obviamente el PASOK les ha traicionado, está haciendo la gran contrarrevolución social y laboral, y no se van a echar en manos por castigar al PASOK, a la derecha, que fueron los que iniciaron la operación y que tienen en sus genes el planteamiento neoliberal. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Claro, por un lado, aquí se juntan lo de siempre, es un poco como el capitalismo de Estado y el socialismo de Estado. Hay un momento, y en los sistemas económicos coincidían el concepto Estado, y aquí coincide el concepto también Estado, pero hasta en la versión voto. Es decir, ¿qué ocurre? Tanto los medios sometidos al sistema lo plantean como una victoria, porque claro, digamos, en cifras absolutas, pues bueno, sí, unos han sacado 15 votos más que los otros, y en total a lo mejor no llegan ni al 30%. Sí, pues una victoria, si quiere usted, es una victoria. Pero bueno, la victoria real es en la gran abstención, porque ha sido la mayoría de la población la que ha dado la espalda al sistema. Y la izquierda también lo plantea así, porque no sabe luchar fuera del sistema político, porque tiene un concepto del Estado, como decíamos antes, absolutamente instrumental. No se da cuenta que el Estado, sí se da cuenta, yo digo siempre que no se da cuenta, y tengo que rectificar después de decirlo, porque sí se da cuenta. Lo que pasa es que la cultura política que tiene esa izquierda es una cultura política autoritaria y anacrónica ya, y por eso no sirve realmente a los intereses de los trabajadores y de la ciudadanía. Al final está sirviendo, sin quererlo, ahí sí, sin quererlo, a los otros intereses, porque lo que está viendo claramente, la lectura que hay que hacer de esas elecciones en Grecia, es que dicen no a todo el sistema, y la forma de decir no a todo el sistema es no votar, con las consecuencias que puede tener y con el gesto de dureza que significa de no votar en un país en que el voto es obligatorio. Por tanto, volvemos al concepto de abstención. La abstención que hay no es una abstención técnica ni instrumental, es una abstención política lo que se está produciendo.
¿Y eso puede ser un avance, Rafa, de lo que puede pasar aquí en las próximas?
Claro, claro, ahí quería ir. Y es, en cierta medida, tiene un fermento, tiene una semilla revolucionaria. Evidentemente, es lo que, pasado mañana, el 29 de noviembre, nos van a decir que en Cataluña ganaron tales o cuales, y que unos perdieron menos y tal. Pero evidentemente lo que va a ocurrir es que va a haber una gran abstención. Y una abstención que no va a ser, simplemente técnica, o que gente que, bueno, que prefiere quedarse en casa antes de ir a votar, sino es que conscientemente dicen que no participan en el circo, que saben que ni unos ni otros no van a hacer nada por salvar la situación en favor de los trabajadores y de la ciudadanía. Y en ese sentido hay una posición política firme, y por tanto es una gansada y es una desvergüenza decir que ha ganado uno u otro. Todo lo contrario, lo que hay es una toma de posición del pueblo que se ha echado a la calle, y que evidentemente esta abstención es una consecuencia de esas movilizaciones y de esas huelgas. Si no, sin duda no habría habido esta abstención, sin ninguna duda. Por tanto, la fórmula para digamos intentar cambiar las cosas, y en último extremo, vaciar de contenido el sistema, es movilizarse, refutarlo y ir utilizar los mecanismos que sirven para denunciar a los gobiernos que están en una posición antisocial. Pero en el caso de Grecia todavía, y eso da idea de la maldad del sistema, es todavía más grave, porque la consecuencia de esto que llaman ellos una victoria del PASOK es que se va a llevar a cabo una reducción de 1.300 corporaciones locales justificadas por el plan de austeridad. ¡Oh, qué casualidad! Es decir, la austeridad va a ser llevarse por delante a lo que son, digamos, las corporaciones locales, que es la política que está más cerca del ciudadano. Es decir, lo que podríamos llamar democracia de proximidad. No los grandes monopolios políticos, que lo que va a significar es precisamente, al quitar esas corporaciones locales, que insisto, es la gestión más a pie de obra, más junto a la gente, aprovechando la excusa de la austeridad, lo que está ocurriendo es que se va a reforzar el monopolio político del bipartidismo. Por tanto, yo creo que lejos de representar eso, representa todo lo contrario, se está vendiendo de una forma sesgada y perversa, y nos indica también cuáles son las verdaderas intenciones de las castas que están en el poder, que es todavía aprovechar la crisis para no solamente en el plano económico hacer que recaiga sobre las espaldas de los ciudadanos y los trabajadores, y también recortar unos derechos políticos como son realmente el sistema municipal y de las corporaciones locales. Y yo creo que esto es gravísimo, pero al mismo tiempo demuestra la fuerza de la ciudadanía cuando se moviliza, cuando refuta los intereses del Estado y cuando actúa en acción directa. ¿Y qué pasa? Que el sistema político se manifiesta todavía solamente en las elecciones, votar cada X tiempo y el voto. Bueno, quizá a lo mejor deberíamos plantearnos, y eso es otra discusión mucho más amplia, si tenemos que establecer algún mecanismo para que estas movilizaciones, estas huelgas generales, estas refutaciones, de momento, aunque no sea el ideal, se concreten en algún tipo de herramienta política que permita echar a los usurpadores, quizá. Pero evidentemente, si esa discusión la establecemos, está claro que nos están quitando la herramienta, la única herramienta que se podía jugar, y por cierto, herramienta que está en algunas formulaciones de cierto pensamiento libertario y de cierto anarcosindicalismo, que es el poder municipal, porque es un poder directo con el ciudadano, y porque es un poder no sometido a sinecuras, es un poder que en muchos casos no tiene retribución. Entonces, bueno, está claro que todo conspira en la misma dirección de concentración monopolista del poder, y que lejos de ser una victoria de los partidos políticos, es una refutación completa, porque se van a ver ahora mismo, se van a ver situados en la evidencia de que están gobernando solamente con el apoyo de un 20% del cuerpo electoral. Eso no es democracia. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y del pueblo entendido como la mayoría, como los más débiles. Eso significa, cuando una minoría gobierna frente a la mayoría, se llama dictadura. Y dictadura de las élites, la peor dictadura, la dictadura de las oligarquías.
Muy bien, Rafa, lo vamos a dejar aquí. Te agradecemos la luz que arrojas muchas veces, porque cuando la fuente de información siempre son los medios convencionales, las conclusiones a las que llega uno muchas veces son erradas. Un abrazo, Rafa.
Gracias, salud.
Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.